Cristo estaba preciso cuando dijo, haz esto en memoria de mí. Quiero que entiendas y recordarnos lo que esto significa. Cuando tú vas al libro de Génesis y tienes a Adán y Eva, esta comunión hermosa, perfecta con ellos, todo está bien, Dios les ha dicho que pueden tener todo lo que puedan, lo que quieran, menos un árbol. Si tú eres Adán y Eva, y Él te dice que si comes de ese árbol, el día que comes de ese árbol vas a morir. Tiene que ser, no sé, que caminaría cerca de ellos o lo miraría. Yo sentiría una evitarlo, que sería mi respuesta emocional. Le sacaría la vuelta, no, ni lo miraría, ni le ponía atención. Sería, lo evitaría lo más posible. Pero cuando Satanás viene, y sabemos la conversación, cuando él viene y dice, oyes, Dios te dijo que puedes comer todo lo que quieres, pero no podemos comer de este árbol. ¿Por qué no? Porque si comemos de ese árbol, moriremos. Así es que de una manera u otra, Él es tan bueno. No tiene esta comunidad también con el mundo y con cada quien. Pero ellos sentían su amor, porque Dios bajaba con ellos cada tarde, su calor, su compasión, lo que acabamos de cantar, su amor para ellos. Tienen que haber sentido eso. Y Satanás les dice, ¿saben? Realmente él no está siendo sincero. Si comes de ese árbol, no vas a morir. De hecho, vas a ser igual que él. Y la Biblia dice que en esos momentos, y eso es lo que pongas atención porque vamos a regresar al final, hay un cambio emocional en ese momento, en lo que ellos sienten de este árbol, no lo han pecado. Pero la Biblia dice que lo vio como era aperitivo a su vista, este árbol que hace unos días que les tenían miedo a acercarse, ahora lo mira y dice, wow, eso se ve muy bien. En cierto punto que sigue esa tentación, lo come y entran y caen en ese abismo, pierden a él, se pierden uno al otro, el mundo está quebrantado, se sienten muy culpable y pena, vergüenza que nunca antes habían sentido y no se va a quitar, no se quita. Y cuando salen, hacen un descubrimiento, esta parte que está quebrantado y que está batallando, porque saben quién es, ahora batallan para lo que deben de hacer, ahora es un batallar, cuando antes era fácil, ahora es una batalla, ser obediente a él. Y lo más horrible es que lo pusieron en sus hijos, lo pasaron a sus hijos, porque uno de sus hijos va a matar al otro. Y el otro no era muy santo, porque él le trajo trato para su propio fallas. No solamente eso lo destrozó, ahora está lastimando a sus hijos y viven lo suficiente para ver que se pasa y se pasa en generación hasta el día de hoy. Nunca, nadie de este lugar que no tenemos esa misma naturaleza, una naturaleza que los está manejando y está comprometido a desobedecer el creador del universo. Es por eso que no haces errores. Tu pecado es una decisión activa en rebelión en contra del Creador. Eso es donde estamos tú y yo. Y como resultado de eso, no podemos detener de pecar. Por eso la Biblia se escribió en la Biblia, todos hemos pecado si estamos cortos de la gloria de Dios. y es verdad hasta que venga Jesús. Estamos quebrantados, hemos heredado esa naturaleza horrenda de pecado hasta que venga Jesús y muera en la cruz. Antes de ir a la cruz el viernes, el jueves está con 12 discípulos. Echa fuera a Judas después de la cena, Santa Cena. Él echa fuera a Judas y se sienta con sus discípulos y les dice: este es mi cuerpo que es quebrantado por ti. Esa es su primera declaración. Cuando venimos a la mesa, por eso es el primer elemento que tomamos, su cuerpo. Ahora, sin golpearlo a la muerte, es un símbolo como... porque dijo que era su cuerpo antes de que fuera quebrantado. Es un símbolo. El símbolo es único. Quiero que veas. Ve a Romanos 6. Al caminar por esto, quiero que escuches lo que dice Romanos 6. Romanos 6:6. Quiero enfocarme aquí porque la Biblia nos va a hablar de un hombre viejo, una naturaleza vieja, esa parte de ti que está literalmente en rebeldía de tu creación, de tu creador, y te aleja de él. Escucha lo que dice Romanos 6:6. Nos vamos a quedar en Romanos. No vamos a tardar. Tenemos aquí la mesa. Dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Dice aquí que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, murió con Jesús, ya no está. No tienes dos naturalezas. Cuando Adán y Eva, antes de su falta, tu pecado, tenían una naturaleza, la naturaleza que estaba entregada al rey. Después de que fallaron, es una naturaleza vieja que pasaron a todos, que está en rebeldía al rey. Jesús ha venido y lo que dice a sus discípulos es: recuerda, no hacemos esto porque somos bautistas, somos rápidos. Pero cuando él terminó la mesa, él tomó el pan y lo quebró. Y dijo: esto es mi cuerpo para ustedes. Esa parte de ti que está en rebeldía de Dios, yo lo voy a quebrar, a destruir. Y es lo que dice aquí Pablo en Romanos 6, que en la cruz Jesús murió y que mi naturaleza antigua que está en rebeldía en contra del rey ha sido crucificada. Ya no está. Esa naturaleza ha sido destruida por el acto de Jesús muriendo en la cruz. No tienes más de una naturaleza, tienes una naturaleza y esa naturaleza ha sido crucificada. Pero quiero que me escuches. Quiero que escuches el texto. Levantamos la cruz porque es el componente central de nuestra fe. Es lo que nos permite ser perdonados, ser cambiados. Pero temo que por a causa de eso, a veces, no malentendemos el propósito de la cruz. La cruz tenía un propósito, escúchame. La cruz no es un final en sí mismo. Tiene un propósito que quiere hacer en tu vida. El primer propósito es crucificar esa parte de ti que odia a Dios. La quiere destruir. Y al morir él ahí, mira Romanos 8. Versículo 9. Ve tú ahí. Pero yo te voy a leer del libro de Efesios. Sabemos dónde está ese libro. Pero si yo lo puedo encontrar, qué vergüenza que no lo encuentro. En Efesios, ¿qué dice? En quien tenemos la redención de sus pecados, de acuerdo a sus riquezas en su gracia. Mi hombre muerto está crucificado con él y su sangre salió de su cuerpo y la pérdida de esa sangre que tomamos que los judíos representan va a crear, si tú lo crees, un perdón en tu vida. Aquí está el problema. Yo no sé de otras denominaciones, pero yo nada más conozco la de nosotros. Somos muy buenos con la cruz, pero qué patéticos somos con el rol del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no recibimos gracia. Está en la cruz. En la gracia que Dios me da, un cuerpo quebrantado y me da a mi Hijo. Pero el propósito de la gracia, déjame me retrocedo, el propósito de del perdón fue más allá de lo que los cristianos pensamos, porque yo aún tenemos personas que nos dicen, yo sé que no debería de hacer esto, pero Dios me va a perdonar. Si este es tu mantra en tu vida, no vendría a esta mesa porque estás mal usando el elemento. El propósito del perdón no es para que puedas seguir pecando más. El propósito del perdón es el actual propósito de la cruz, es de dos lados. Es para quitar de ti la naturaleza que está en rebeldía en contra del Creador. Y es para limpiarte tan bien que estás completamente perdonado. Y la justicia de Jesús está en tu cuenta. Y por esas dos verdades, eres lo limpio suficiente. Ahora escucha. Para el propósito que suceda la cruz, es que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, venga y mora, resida en tu vida, literalmente. Ese es el propósito de la cruz. No es para que camines diciendo, wow, soy perdonado. No, es para decir, wow, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y ha alterado desde mi interior quién yo soy. Miren Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no eres de Él. El momento que tú pones tu fe, el bautismo del Espíritu Santo sucede. El Espíritu Santo te bautiza. Él viene a ti, Él viene a ser morada y está ahí permanente. Él está ahí y Él se sienta. Ahora Él está en tu vida. Y si no está ahí, eres un miembro de la iglesia, pero no eres un cristiano. Él tiene que estar ahí. Si Él está ahí, mira esto. Versículo 11. Así, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, sino que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, morís más. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tengo esta gran habilidad. Y lo escucha a Gálatas 6:13. Que si sigues conforme al Espíritu, es imposible que agrades las obras de la carne. Yo tengo el poder, cosas que me han sucedido. So, estoy bien. No puedo. ya no puedo ser controlado por Satanás. Esa parte está quebrada, no puede hacer eso. Soy una esencia de la caída de Adán y Eva. Tengo el Espíritu Santo hoy que me da el poder decir no lo que Satanás quiera que caiga yo o que haga. Versículo 14 dice, los que son guiados por el Hijo son hijos de Dios. Ahora tengo la capacidad de que el Espíritu Santo me guíe. Versículo Romanos 8:15. No has recibido un espíritu de esclavitud, sino de adopción, por lo cual aclamamos, Abba, Padre. Ahora yo sé, porque el Espíritu Santo está dentro de mí, que Él es mi Padre, que Él es mi papá. Hay una intimidad en nuestra relación que yo sé que ahora tengo porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Es el propósito de la sangre de Cristo, restaurar la relación que perdimos en Adán y Eva. Después dice esto, este mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo me revela como yo permito que lo haga, que me llene, que yo estoy dentro de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Cuando tú vengas a esta mesa, vienes a una, al revés de Génesis 3. En Génesis 3 lo pierden a él. Entran a un mundo donde están peleando. Están peleando dentro, pero no tú. Esa parte que odiaba a Dios ha sido crucificada, destruida. Y ahora tú tienes el Espíritu Santo que te guía. Es íntimo contigo, te recuerda quién tú eres y te da el poder para decir sí al Padre y no al enemigo. ¿Y cómo peco entonces? Una persona perdida peca porque el enemigo lo controla desde su interior. Tú pecas porque el enemigo te convence desde afuera. Él no está dentro de ti, él está afuera. Y la manera que hace que tú pecas es que tú te convence. Él argumenta contigo que lo que él tiene es mejor que lo que dice este libro. Si tú puedes permitir esto, que se escriba por sí mismo en tu alma. Tú vas a Israel, tú los ves con esos, con escritura en una piel, en cueros de, escritos en un pedazo de cuero, de piel. Juan 10:10 dice que el enemigo viene sino a matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aquí, ¿quieres una vida en abundante? Tengo una respuesta correcta. Haz lo que Jesús te dice que haga. Escucha eso. Él va a deshacer y destruir tu vida, aunque no te tengas que inclinar a Él. Tienes el poder de no inclinarte, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos convence que Dios es estúpido y que Él tiene la inteligencia. Ese es el argumento que Él va a usar. Y nosotros lo creemos. Porque Él habló, convenció a Adán y Eva de una relación de Dios y se llevó a una tercia del cielo. Él tiene ese don y lo que tienes que decirte a ti mismo, yo voy a creer lo que dice aquí y tengo el poder y la capacidad de hacerlo y voy a creer lo que este libro dice para proteger mi vida, para darle gloria a Él y no dejar que el enemigo me destruya. Yo estoy preocupado cuando veo los matrimonios se deshacen. ¿Sabes por qué? los hombres cristianos tienen aventuras, infidelidades. Es vergonzoso. ¿Sabes por qué tienes una infidelidad? A mí una persona perdida tiene excusa. Él no se puede controlar quién es él. Yo entiendo ese adulterio, pero como un hermano en Cristo, esa parte en ti que está en rebeldía con el rey ya no está. Tienes el poder del Espíritu Santo y puedes decir que no. La única razón por qué tienes un adulterio es que te dice, esa mujer es mejor que tu esposa. Y cuando tú crees eso, es tu decisión, no es el control de Satanás. Él ya no te puede controlar. Una persona perdida, siento simpatía por él, porque él tiene una excusa. Pero, caballeros, tú y yo no tenemos excusa. Esa parte de nosotros que está en rebeldía está destruida y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y no tengo que desobedecer a mi rey. Así es que, ven a esta mesa el día de hoy y quiero que vayas a casa, quiero que leas a Génesis 1, 2 y 3 y entiende lo que sucedió. En Génesis 3 ya no es verdad en tu vida. Ahora estás en Génesis 1 y 2. No tienes que escuchar lo que dice ese patán. No tienes que ser obediente a él. Le puedes decir que no. Experimentaste a Cristo en tu vida. Ha sido renovado tu propósito. Todo lo que tú anhelabas a través de Jesucristo fue hecho en esa cruz. No nos vamos a inclinar a él. Ya no más. Quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos por unos momentos. Quiero que ores. Yo voy a orar por un momento. Vamos a tener un momento de quietud. Quiero que ores lo que tú crees de quién tú eres. Quiero que le pidas a Dios hoy, al tomar esta mesa, de que te recuerde quién tú eres. No tienes que pecar, tú puedes ser santo. Y es el propósito del perdón de Jesucristo en tu vida. Y no pases esta mesa si cargas culpas porque no entiendes la mesa. Estés absolutamente perdonado. Quiero que vengas a esta mesa si sabes que eres perdonado, si entiendes quién tú eres. Vamos a tomar un momento. Vamos a tener música y voy a cerrar con una oración. Y pasaremos a la mesa juntos.